Jesús declaró: Yo soy el que habla contigo. La Biblia habla, un curso interactivo en el cual encontrarás, además de las respuestas que estabas buscando, grandes bendiciones para tu vida.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa La Biblia Habla. Estamos una vez más llegando hasta sus hogares a través de este curso interactivo de la Palabra de Dios. Ítalo, ¿cómo estás?
Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Es un grato placer nuevamente reencontrarnos con nuestros amigos. ¿Qué lección tenemos para hoy, pastor?
El tema de hoy es esperanza segura ante la muerte, un tema muy importante. Ante la muerte necesitamos siempre tener esperanza. Y Ítalo, me gustaría invitarte para que puedas orar por nuestros radioyentes antes de este estudio tan bonito de la Palabra de Dios.
Les invitamos a orar. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, una vez más, oh Padre, estamos felices de poder estar con nuestros amigos en diferentes latitudes de Sudamérica y el mundo a través de la radio. Queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu en este momento para que nos dé sabiduría para poder entender y comprender las verdades que tú tienes en tu libro sagrado. Son estos favores que te imploramos, confiados en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Comentaba que es un tema muy hermoso, aunque el título, Ítalo, es Esperanza Segura ante la Muerte. Pero yo digo, ante las circunstancias tristes de la vida, podemos encontrar esperanza y ese es el significado de la Palabra de Dios.
El patriarca Job preguntó, ¿cuando el hombre muere, volverá a vivir? Las contradictorias respuestas humanas son meras suposiciones, pero Dios, en su amor y sabiduría, nos ha dado una respuesta segura que combina la verdad, el consuelo y la esperanza.
Si bien la vida es lo que todos necesitamos, nos encontramos con una realidad, amigos, que es la muerte, y frente a ello existen algunas interrogantes. ¿Cómo se inició la vida?
Y esta pregunta es por demás importante, especialmente para aquellas personas que aún están en esa duda, pastor.
Así es.
Si el ser humano a lo mejor se creó de la nada, de la unión de la materia. Vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios y vamos a recurrir a la Biblia. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios es el autor de la vida, respondiendo a esta primera interrogante.
Si Dios es el autor de la vida, entonces, amigos radioescuchas, ¿qué proceso siguió Dios para darnos la vida?
No perdamos el primer libro de la Biblia, Génesis. Ahora los invitamos a abrir en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué proceso siguió Dios para darnos la vida? Unió la materia con el soplo de vida.
Cuando dice de paso un ser viviente, en algunas versiones Ítalo dice alma viviente.
Alma viviente.
Entonces la suma del polvo más el Espíritu de Dios es igual a alma viviente o ser viviente. Ahora bien, frente al dador de la vida, que es nuestro Creador, ¿qué es la muerte? ¿Cómo entró la muerte a este planeta?
En Romanos capítulo 5, versículo 12, la Palabra de Dios dice lo siguiente. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró la muerte? Es la pregunta. La muerte entró al planeta Tierra por medio del pecado.
Entonces aquí queremos recordar a nuestros amigos radioyentes que el plan de Dios no era que el hombre muriese. El plan de Dios era que el hombre viviese. El Señor quería la inmortalidad del hombre, pero a consecuencia del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres, como tú dices, entró el pecado, porque el pecado, ¿qué es? Transgresión a la ley de Dios. Y ahí comenzó el hombre un día a morir. Si bien Adán vivió 930 años, pero un día tenía que morir. Entonces, la paga del pecado es muerte, Ítalo, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo Romanos cuando dice cómo entró la muerte y cómo tú respondiste, por medio del pecado. En este sentido, ¿cuál es el proceso de la muerte?
Tenemos un texto importante para dar respuesta a esta pregunta y se encuentra en Eclesiastés 12:7. Es que el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelva a Dios quien lo dio. En otras palabras, el cuerpo o el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Y con este texto nosotros podemos desvirtuar algunos pensamientos, algunas creencias, pastor, que imagino algunos de nuestros oyentes tienen, que cuando la persona muere, el alma va directamente al cielo. Y no es así. La persona, ese ser inerte, vuelve a la tierra. Vuelve a hacerse polvo, porque del polvo fue creado el hombre. ¿Y qué va a donde Dios? Es únicamente su espíritu.
Entonces, como Dios es el dador de la vida, esa esencia de vida vuelve a Dios que lo dio. Y el polvo, como tú dijiste, queda polvo. Polvo eres, dice la palabra de Dios, y al polvo volverás. Ahora, frente a esto, ¿cuál es la verdadera condición entonces de los muertos?
En Salmos, en el capítulo 104, versículo 29, escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. Interesante. Dejan de ser, dejan de existir, de manera literal. Tenemos también otro texto.
Este texto de paso, Ítalo, que vas a leer, para mí es uno de los textos centrales que da una respuesta clara acerca de la muerte.
El mismo se encuentra en Eclesiastés, en el capítulo 9, versos 5 y 6. Muy atentos, amigos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, dejan de existir. Entran en un estado total de inconsciencia. El muerto está muerto y nada sabe.
Entonces, como tú comentabas a un principio, estas creencias de que, por ejemplo, las personas que mueran van a una dimensión diferente o van al purgatorio o algunos se van al infierno, según la palabra de Dios, eso no es así.
No es así, queda anulado.
¿Existe algún otro texto más?
En el libro de Salmos, en el capítulo 146:4, yo les invito a que si tiene la Biblia en su mano, usted mismo pueda leerla. Las personas que no tienen su Biblia en las manos, yo lo voy a leer. Salmo 146:4. Su espíritu ha de salir, y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Una persona, pastor, cuando deja de existir, no tiene conciencia de lo que sucede, es como un ser completamente inanimado. Y es eso precisamente. Una persona, cuando deja de existir, cuando falleció, cuando murió, por cualquier circunstancia que ésta haya sido, se considera ya en un ser inanimado, inerte, inconsciente. No sabe nada de lo que está ocurriendo a su alrededor.
Muy bien, muchas gracias, Ítalo. Existe también el texto de Hechos 2:29 y 34.
Y dice lo siguiente: hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El muerto queda en el sepulcro, no va al cielo ni a ningún otro lugar y allí permanece inconsciente.
Entonces, ¿por qué hoy en día, Ítalo y amigos radioescuchas, existe estos comentarios acerca de la comunicación con los muertos? ¿Existe verdaderamente comunicación con los muertos? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a esta pregunta? Porque hoy escuchamos acerca de ello, médiums espiritistas. ¿Cómo podemos dar una solución bíblicamente?
Este texto que vamos a leer, pastor, es muy importante. Yo quisiera dirigirme también a los jóvenes que están en la etapa del colegio, de la universidad.
Esa curiosidad también, ¿no?
Esa curiosidad, pastor, existe. Muchos jovencitos, por la mera curiosidad, van a determinados ritos, aprovechando la hora del recreo, del receso, para tratar de comunicarse con un muerto. Lo hemos escuchado ya a lo largo de nuestras vidas estudiantiles, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Siendo que los muertos están inconscientes, cualquier pretendida comunicación con ellos, amigos, es un engaño. Satanás tiene el poder también de hacer señales, operar milagros y también hacerse escuchar. ¿No es así, pastor?
Así es. Entonces existe hoy en día este terrible peligro que el ser humano enfrenta de ser engañado por el enemigo, porque él puede falsificarse de un ser querido que ha muerto.
Sin duda.
Y el Señor penaba incluso con la muerte de aquel Hijo de Dios que se acercaba y consultaba a los muertos. ¿Dios está de acuerdo con la comunicación con los muertos?
Vamos a ver qué nos dice. Que la misma Biblia responda a esta pregunta. Y en Deuteronomio, capítulo 18, versos 10 y 12. No haya en ti quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni médium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es, esto es importante, abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Esta práctica es abominable para Él.
Muy bien, bien clarito, amigos. Usted tenga mucho cuidado de poder acercarse a diferentes ceremonias o en la curiosidad hoy en día de tantas maneras el enemigo está cautivando y engañándonos y esto se puede volver en una bola de fuego que pueda quemarnos. Frente al tema de la muerte, amigo radioescucha, Ítalo, ¿la Biblia compara la muerte con qué?
En el libro de Juan, en el capítulo 11, versos 11 y 13, la palabra de Dios dice, «Nuestro amigo Lázaro duerme». Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro. Interesante cómo para Dios, para Jesús, la muerte viene a ser como un sueño. Cuando Él le dijo a Lázaro, «Levántate», esa persona que estaba inerte y no estaba muerto por unas 2 o 3 horas, ya estaba muerto algunos días.
Cuatro días,
ya obviamente un cuerpo en estado de descomposición, pero ante la palabra del Hacedor de la vida, Lázaro se levantó.
Entonces, acá la muerte, según el Señor Jesucristo, es comparado a dormir, ¿no?
Claro.
Yo no sé si a ti te pasa. A mí particularmente, cuando yo estoy durmiendo, hay algunas veces que sueño y otras veces nada, absolutamente nada. Solamente abro mis ojos y es de día. Y yo creo que la muerte es más o menos así. Uno descansa, más quizás no está soñando y recordando ideas porque sus pensamientos, como hemos leído en Eclesiastés, dejaron de existir. Mas yo creo que con certeza que cuando Jesús venga por segunda vez, esa persona que ha muerto va a levantarse como de un sueño. a una realidad totalmente diferente. ¿Qué piensas?
Esa es la gran promesa, pastor, que encontramos en la palabra de Dios. Y es algo en lo que yo siempre pienso. Qué maravilla debe ser reencontrarse con nuestros familiares, con aquellas personas que nosotros tanto amábamos, que murieron creyendo en el Señor. Volver y reencontrarse, y lo que es mejor, si alguien a lo mejor murió con alguna deficiencia, esa persona va a ser transformada.
Recuerdo, Ítalo, de un alumno que yo tenía, era profesor de Biblia hace muchos años, y la mamá de este, mi alumno, estaba agonizando. Y recuerdo que me llevó a su casa, y él en la cama allí le dice: mamita, yo te quiero mucho. Y la mamá le dice: hijo, déjame descansar, ya es hora de descansar, voy a dormir, pero muy pronto voy a levantarme cuando Jesús venga. Estaba consciente, pero estaba entrando en esa fatiga cerca a la muerte. Y pocas veces yo tuve esa emoción de ver a una mujer que cerró los ojos y dejó de existir, con tranquilidad, con una sonrisa aún en su rostro, tomando las manos de su hijo. Y con estas palabras que dijo: hijo, déjame descansar, déjame dormir, que pronto voy a despertar. Por eso, sí, es una, la promesa de la palabra de Dios. Yo recuerdo haberle leído a ella algunos minutos antes un pensamiento muy profundo de Primera Tesalonicenses 4, 16 y 18. Me gustaría que tú puedas leer, porque ¿qué segura esperanza guarda al cristiano después de la muerte?
Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Recuerde, este texto es importante y usted lo puede compartir en algún momento, como el que usted, pastor, nos estaba mencionando. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso, hermoso texto, ¿no, pastor? Que nos da esa esperanza plena, genuina, de que aquellas personas que por A o B motivos descendieron al sepulcro creyendo en el Señor Jesús, nuevamente a la voz de levántate de Cristo Jesús cuando vuelva por segunda vez, esas personas se estarán levantando para la alegría de muchos seres queridos.
Yo no sé cuántos de ustedes, amigos, han perdido un ser querido, un hijo, una madre, un hermano. Mi caso particular, he tenido la oportunidad de perder un ser querido también. Sin embargo, aquí está la promesa más grande y más importante que tiene el Evangelio para nosotros. Y algo más aquí para que podamos reforzar: ¿qué milagro ocurrirá en la resurrección de los justos?
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos, ¿qué? Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Ocurrirá aquí un milagro grande. Habrá una total transformación.
Imagínate una persona con problemas físicos, un tullido, un manco, un ciego. La manera como el Señor va a transformar a esta persona. Gente que murió
con cáncer.
Imagínate un leproso.
Afecciones a la piel.
Yo hablé hace algún tiempo acerca de un tema impresionante, cómo Dios va a transformar, como tú dices, lo corrupto en incorrupción. Y esta es la promesa más grande a la cual cada uno de nuestros amigos tiene que aferrarse. Existe otra pregunta más aquí: ¿qué sucederá con la muerte y los impíos?
en el mismo texto que nosotros acabamos de leer, si usted lo revisa nuevamente, lo lee. Y es interesante porque cuando nosotros leemos varias veces un mismo texto de la Biblia, pastor, continuamos encontrando más lecciones para nuestra vida.
Así es.
El último enemigo que será destruido es la muerte. Uh-huh. ¿Qué sucederá entonces con la muerte y con los impíos? Serán raídos, serán destruidos, desaparecerán.
Eso va a ser también otro tema que quizás no en nuestra serie de temas que estamos estudiando podamos desarrollar, pero existe una realidad. La muerte será destruida con el originador de la muerte, que es Satanás, porque él es el engañador, el que hace que nosotros podamos de alguna manera no confiar en las promesas bíblicas. Y esto un día va a ser destruido. ¡Qué precioso don concederá entonces Dios al hombre, Ítalo!
Correcto. Interesante esta pregunta y muy importante. Usted dirá, después de que de ese acontecimiento especial de la segunda venida de Cristo a este mundo, después de que Él resucite a los muertos, ¿después de eso qué? Primera de Corintios. Capítulo 15, versículos 53 al 54. ¿Por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad? Y un poquito más adelante. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Uh-huh. Qué bonito. Qué promesa para tan especial dejada por Dios al ser humano.
La inmortalidad.
La inmortalidad.
Amigos, frente a un tema muchas veces difícil de enfrentar, pero hermoso por la trascendencia de la promesa de la resurrección, ¿qué debo hacer?
Tener esperanza. Es una parte muy importante que nosotros debemos tener esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Y esto lo tenemos marcado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Entonces, como primer punto, lo que debo hacer es tener esperanza. Uh-huh. Como segundo, tener plena seguridad de que Jesús comprende y simpatiza con el dolor de la separación temporal que causa la muerte. Sin duda que Dios también, pastor, cuando un ser humano nuestro, querido, sea hijo, padre, tío, abuelo, Él también se compadece y se entristece.
Así es.
Con el dolor que el ser humano, que nosotros podemos estar teniendo en ese momento. Y Juan, en el capítulo 11, versículo 33, dice algo interesante. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó.
Uh-huh.
Tener plena seguridad de que Jesús comprende y simpatiza con el dolor de la separación temporal que causa la muerte. Porque por más, pastor, que tengamos la plena convicción y la seguridad de que esa persona descendió al sepulcro confiante de que un día va a resucitar, somos humanos. Esa muerte va a causar un dolor y una tristeza en nuestro corazón.
Y Jesús perdió muchos amigos. ¿Recuerdas Juan el Bautista? Él perdió a su propio padre, quizás antes de lo que él se imaginaba. Por eso en la cruz del Calvario le va a encomendar a Juan, el discípulo amado, a su mamá, porque ya no estaba su padre terrenal. Entonces el Señor, como tú dijiste, se compadece y Él sufre con nosotros por la pérdida de un ser querido. ¿Existe un elemento más frente a esto, una promesa, Ítalo?
Así es. Yo les invito, y estamos casi terminando, amigos, en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5, dice algo interesante. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Debemos reconocer que los muertos están inconscientes. Los muertos están descansando allí en sus tumbas. Ellos están en un completo estado de inconsciencia. Otro detalle a tomar en cuenta, y es lo que yo debería hacer: tener plena seguridad y esperanza en la resurrección. Yo pienso que este aspecto es uno de los importantes en la vida del ser humano, del cristiano.
Claro, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe del cristiano.
Correcto.
La predicación del cristiano es la predicación de la tumba vacía. ¿Existe algún texto?
Lucas 14:14 dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Tener entonces, amigo oyente, plena seguridad y esperanza que después de esta muerte terrenal vamos a tener ese premio otorgado por Jesús, que es devolvernos la vida. Y finalmente, creer que Jesús tiene poder para resucitarnos y darnos la vida eterna. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Amigos radioescuchas, al concluir nuestra lección, mi decisión debiera ser, siendo que la muerte es un sueño hasta el regreso de Jesús, quiero confiar en su gracia y en la resurrección de los justos cuando Jesús venga por segunda vez. Que tu confianza frente al dolor, frente al sufrimiento sea, Señor, si yo llego al descanso, ayúdame, convénceme, coloque en mí la fe para estar a cuenta contigo a fin de resucitar en aquella gran resurrección de los justos. Como leyó el texto de San Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Que Dios te dé fuerza y ánimo en esta hora. Ítalo.
Yo simplemente concluyo diciéndoles a nuestros amigos que en Jesús tenemos esperanza. Él lo dijo en la Biblia que después de la muerte terrena hay vida y hay vida eterna. Y eso es lo que nos ofrece para usted y para nosotros. Si por obvios motivos tenemos que descender a la tumba en este mundo, que tengamos la esperanza de que nos vamos a incorporar a la voz de Jesús cuando venga por segunda vez.
Quiero invitarte, mi amigo radio oyente, a orar en este momento. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este tema tan importante. Y porque, Señor, a pesar del sufrimiento y el dolor que trae la muerte, existe esperanza a través de tu palabra para cada amigo que ha perdido un ser querido. Consuela sus vidas, dale, Señor, la oportunidad de conocer mejor tu palabra. Que tú puedas, Señor, otorgarnos la sabiduría para usar bien nuestro tiempo, para usar bien, Señor, la vida que tú nos regalas. Que tú también puedas cuidar nuestra salud de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Acompáñanos y acompaña a cada estudiante de la Biblia en esta hora. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.
Amén.
Amigos, nos encontramos en nuestra próxima lección muy pronto. Que Dios te bendiga ricamente.
Felicidades, un grande abrazo.